8 de la tarde, segunda hora del enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Una segunda hora en la que abordamos de nuevo la actualidad de manera más breve porque hay que dar paso a la conciencia de la radio con José Manuel Nieves para abordar también otros asuntos interesantes, siempre con un matiz misterioso que nos ayuda a entender, después de desvelarlo, el propio Nieves. Y después, información internacional, cómo no íbamos a hablar hoy de un día que debería ser solo de celebración para Ucrania, pero también de muchos lamentos. 6 meses de guerra se cumplen justo el día en que celebran su independencia, el país invadido, y lo vamos a repasar, lo vamos a analizar, esos 6 meses, con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. La votación, todo ello, en un día en que la votación del decreto de medidas de ahorro energético, sabemos, saldrá mañana adelante. El Ejecutivo está seguro de ello, las distintas formaciones próximas al Gobierno así parecen demostrarlo, a tenor de sus posturas desveladas durante la tarde, pero aún así están abiertos a convertir el decreto en proyecto de ley y de esta forma incluir modificaciones. En cualquier caso, la votación promete ser muy ajustada, Noelia Ontoria.
El Congreso ratificará mañana finalmente la polémica decisión del Gobierno de subir el termostato hasta los 27 grados y apagar los escaparates a partir de las 10 de la noche. Eso y la gratuidad de los viajes de cercanías hasta final de año, más becas para los estudiantes y hasta agilizar el pago de las indemnizaciones con el rescate de las radiales madrileñas. Eso sí, el Gobierno se compromete a tramitar el decreto como un proyecto de ley, lo que dará pie a que los grupos puedan hacer modificaciones. Será la condición que ponía el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
Creo que ya es buena noticia que se pueda negociar, siempre. Siempre con todo por escrito y con fechas de cumplimiento.
El PNV votará que sí por responsabilidad, pero advirtiendo al Gobierno de que no puede ignorar el diálogo, y Bildu ve necesarias las medidas de ahorro. Sus votos son ya suficientes. El Partido Popular se opondrá porque las medidas energéticas, dicen, son impuestas y el decreto viene inflado. Cuca Gamarra, portavoz.
Hay una grandísima diferencia entre imponer algo y recomendar. Y esa es la base de todo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Colombia, lamentaba con resignación la postura del PP y llamaba a la concienciación al ahorro energético.
Bueno, es una oposición a sentido común. No es nuevo. La noticia sería que el Partido Popular apoyara algún real decreto ley del Gobierno de España.
Mañana todos los diputados se pronunciarán de forma telemática porque están cambiando los sistemas de votación del hemiciclo y no se ha llegado a tiempo para tenerlos listos para este pleno extraordinario.
En unos minutos nos asomamos al estado de la circulación en las carreteras de la región. Siempre apelamos a la prudencia y es por motivos como este. Nos notifican un accidente de tráfico múltiple en la M45 en el kilómetro 4 a la altura del término municipal de Leganés. 4 vehículos implicados. La vía no ha quedado cortada por si están en estos momentos dirigiéndose o pasando por allí, pero el tráfico dirección Getafe se limita a un carril y se forman retenciones. El Suma 112 informa de todo ello. Ha atendido a 6 personas, 3 han sido dadas de alta en el lugar y otras 3 trasladadas al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Hablábamos de medidas de ahorro energético y de su transcurso mañana en el Congreso de los Diputados, en ese pleno extraordinario. Una de esas medidas incluye, ya saben, la gratuidad de cercanías. Son 300.000 personas registradas en el portal de Renfe. Hay muchas otras que se han acercado a informarse de manera presencial estos días y todos ellos hoy ya han podido hacerse con su abono gratuito, válido a partir del 1 de septiembre, recuerden, válido a partir del 1 de septiembre. Se han expedido hoy al menos a un ritmo de 85 por minuto en este primer día, Eva Prat.
El abono gratuito de Renfe se puede conseguir desde hoy online y a través de las taquillas y máquinas de autoventa. Muchos usuarios ya lo han hecho presencialmente, algunos con más dificultades que otros.
Muy complicado, no tengo ni idea.
Primero meto la tarjeta.
Perfecto.
Un poquito difícil.
En ventanilla me suele ser fácil.
Según la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, hoy se están emitiendo con fluidez 85 abonos por minuto, más de 5.000 cada hora. Se recomienda por rapidez usar la web y la aplicación de Renfe, en las que hay que estar previamente registrado, como ya han hecho desde el 8 de agosto unas 330.000 personas. Una vez se selecciona la opción abono de viajero frecuente, hay que pagar la fianza, 10 euros en el caso de cercanías y 20 para media distancia. ¿Y por qué? Pues porque hay que cumplir un requisito, que es hacer un mínimo de 16 viajes en el periodo de vigencia del abono, es decir, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Si lo cumplimos, se devolverá la fianza.
Si pagas con tarjeta, lo devolverán del mismo modo. Si pagas en efectivo, tiene que ser una cosa más liada.
Pagada la fianza, se genera un código QR que servirá para pasar por los tornos.
A disfrutar también un poco de viajar un poquito. y ver más tiempo a la familia y a las amistades.
Yo voy a usar todo, cercanía, media distancia, metros.
Renfe ha contratado 851 trabajadores de refuerzo que estarán en las estaciones y en el call center para ayudar a gestionar este abono que, recordamos, estará vigente hasta el 31 de diciembre, aunque el Gobierno central no ha descartado su prórroga.
Y en la capital, las escuelas infantiles son noticia por su reciente remodelación, que ha incluido la retirada de todo rastro de amianto. Por algunas de esas instalaciones se ha pasado esta mañana Begoña Villacís, vicealcaldesa, que ha dicho que el trabajo del ayuntamiento está hecho.
Por ejemplo, nosotros estamos aplicando, que salimos con las modificaciones con nuestro propio proyecto hace dos meses. Y dentro de ese proyecto nosotros, aparte del cambio de temperatura, nosotros incluíamos medidas como incluir la exigencia de un plan energético a todas las empresas que tuviesen que construir para el ayuntamiento, hacer reformas en el edificio del ayuntamiento.
Y en el resto de la región es noticia Colmenar Viejo, se lo avanzábamos ayer en este mismo espacio, donde se ha practicado la primera exhumación de víctimas civiles en la Comunidad de Madrid, de acuerdo a lo que marca la Ley de Memoria Histórica. Novedades, Patricia Cristóbal.
Y buenas noticias para los impulsores de la que es la primera exhumación de una fosa común de víctimas civiles de la Guerra Civil que se realiza en la Comunidad de Madrid, en concreto en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo. Allí se espera encontrar un total de 108 cuerpos, de los que ya se ha hallado el primer esqueleto, que se encuentra en buen estado. Lo cuenta el presidente de la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, Luis Pérez Lara, que ha impulsado estas tareas que se están llevando a cabo por la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Aparece el primer esqueleto, lo están ahora retirando, pero ya han descubierto un pasillo de un metro que abarca todo lo largo de la fosa y que se supone que, ya habiendo aparecido ya este cadáver, enseguida van a ir descubriendo.
El hallazgo del primer esqueleto refuerza el tesón de estas asociaciones que han promovido las exhumaciones tras más de 5 años de peticiones e investigaciones.
Es un hecho histórico, es la primera fosa en la Comunidad de Madrid civil que se suma, y son 83 años.
Por cierto, el hallazgo del esqueleto va a permitir que las exhumaciones se alarguen el tiempo que sea necesario, aunque inicialmente estaba previsto que los trabajos se acotaran a 10 días, teniendo en cuenta la subvención recibida por el Gobierno central.
8 y 7 minutos, se cumplen 182 días. Pero ya saben cómo funciona esto de las efemérides. Fue el pasado 24 de febrero cuando Vladimir Putin desafió a Ucrania, retó al mundo y comenzó una invasión que días atrás muchos consideraban improbable, muchos excepto los militares, por cierto, que estaban bien informados, entre otros por el Pentágono estadounidense, de que esa invasión se produciría. Precisamente hoy Ucrania celebra el Día de la Independencia. Es muy difícil celebrar y mucho menos materializarlo con la que está cayendo en ese territorio invadido. Y desde aquel primer día que sonaban las alarmas, hay un compañero en esta redacción, hay un compañero del Enfoque que ha dado parte bélico y político del conflicto y que hoy recorre así, resume así, un semestre de guerra. Es Rafael Cerro.
Rusia invade Ucrania. Presidente Putin justifica. Ciudadanos de Rusia, os hablo sobre nuestras preocupaciones y sobre las amenazas que los irresponsables políticos de Occidente han creado. ...24 de febrero, hoja negra en el calendario. Presidente Zelensky advierte: estamos siendo atacados por bombas y por fakes, infórmense en fuentes oficiales. Hoy Rusia ha iniciado la invasión de Ucrania. 6 meses después, cronología de los únicos datos importantes. Primero, la guerra relámpago dura ya todo ese tiempo. Rusia va avanzando. Segundo, ¿cuántos civiles han muerto? No lo sabemos. Según la ONU, probablemente cerca de 7.000, incluidos unos 550 niños. Tercero, hay una avalancha de millones de personas sin hogar. Josep Borrell, Unión Europea.
Cuando 10 millones de personas huyen de un país, no es una guerrita.
Ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo. Ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza.
Jorge Luis Borges hablando contra la guerra y espantado de la palabra patria.
O la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días.
Borges remató así el poema. Nadie es patria, todos lo somos.
El conflicto pesa demasiado y la guerra ha dejado un reguero de sectores y materias afectadas. Una de las más importantes, no la más importante, una de las más importantes es la económica. La Unión Europea asume que la invasión va a seguir afectando a la economía del viejo continente y han esbozado también los retos sociopolíticos de los próximos años. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Unión Europea sigue apoyando sin fisuras a Ucrania, pero al margen de las declaraciones y de los discursos políticos, poco más puede hacer para acabar con la guerra. Desde hace 6 meses que empezó la invasión rusa, los 27 han intentado ahogar financiera y comercialmente a Putin y han aprobado sucesivos paquetes de sanciones destinados sobre todo al embargo de petróleo y gas. Una situación que lo que ha hecho es encarecer aún más el suministro de energía y tensar las relaciones con el régimen de Putin. La inflación se ha disparado en toda Europa y se prevé un invierno duro, y no solamente por el frío, sino por el estancamiento económico. Una baza con la que cuenta Rusia para doblegar a su enemigo. Hoy, día de la independencia en Ucrania, tanto la OTAN como la Unión Europea han vuelto a mostrar su apoyo a Ucrania. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. War is over. Juntos vamos a reconstruir vuestras ciudades, ladrillo a ladrillo, y replantaremos vuestros jardines, semilla a semilla. Gracias a vuestro sacrificio, vuestros hijos crecerán en una Ucrania libre. Hay mucho que hacer, pero lo haremos juntos. La Unión Europea estudia además la semana que viene el envío de una misión de entrenamiento, organización y logística en Ucrania.
¿Y qué hay de los refugiados, por ejemplo? Bueno, pues mantienen los lazos vía telemática con sus familias ante la imposibilidad de seguir viviendo en paz. Otros sí que han conseguido permanecer unidos, pero refugiados en países como España y en ciudades como la nuestra, como Madrid, toca empezar otra vida con la mochila cargada de piedras de la que allí dejaron. Lorena Aparicio.
En estos últimos 6 meses, la Comunidad de Madrid ha atendido a casi 15.000 personas desplazadas desde Ucrania tras la invasión rusa y alrededor de 5.000 niños ucranianos han sido escolarizados en la región. Begoña Villacís ha recordado hoy el trabajo de uno de los centros de acogida.
En los últimos 6 meses hemos recibido en Las Caracolas, el mejor centro de refugiados o de los mejores que hay en Europa, hemos recibido 866 refugiados de Ucrania, los cuales por lo menos han dormido la noche 622. Pero en los últimos tiempos es verdad que no están llegando. La crisis o la guerra está entrando en otra fase.
Del total de desplazados, más de 2.000 han pasado por la oficina de empleo de la comunidad. Masa es una de esas jóvenes que rehace su vida desde entonces.
Primeros 2-3 semanas fue fatalísimo. Y España me ayudó y aún me ayuda con los papeles, es lo primero. Hicieron muy rápido y me alegro que desde el primer día tuve derecho de trabajo y de vivienda. Los voluntarios también ayudaron mucho con la comida, con leche, con frutas, bueno, con mucha comida, de verdad. Y también que recibí una tarjeta de NIE muy, muy rápido, hace un mes.
El Gobierno anunció a principios de mes una partida de cerca de 6 millones de euros a la comunidad madrileña para financiar una ayuda de 400 euros al mes a las familias vulnerables ucranianas, más de 100 euros mensuales por menor de edad.
Los 6 meses de la guerra en Ucrania constituyen la principal noticia, pero hay más que repasamos en titulares con Marian González. La reunión de la Diputación Permanente se salda con la comparecencia de 2 ministras.
Se trata de titular de Transportes Raquel Sánchez y la vicepresidenta económica Nadia Calviño, ambas a petición de PP, si bien el PSOE también ha apoyado la de Sánchez, que comparecerá el próximo 31 de agosto para explicar el incidente del tren de Begís. Calviño, por su parte, dará detalle de la inflación el 7 de septiembre.
UGT amenaza a las empresas con grandes movilizaciones si no sube los salarios.
El secretario nacional de UGT, José Álvarez, aumenta la presión sobre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales para lograr un aumento en los pagos ante la creciente inflación. Desde Málaga, el líder sindical habló de 2 posibles escenarios, negociar la subida salarial o manifestaciones nacionales.
Las ocupaciones generan casi la tercera parte de las llamadas al Centro de Coordinación Municipal de Madrid.
El consejero de Justicia Interior de la Comunidad, Enrique López, considera que estamos ante un problema social y criminal al que España debería darle un lugar preeminente en su política.
Habrá taxis gratis para las mujeres de Ciempozuelos durante las fiestas patronales.
Bajo el lema Siéntete segura, te acompañamos las noches en honor a la Virgen del Consuelo, que se celebrará del 9 al 13 de septiembre, estarán complementadas por este servicio gratuito, según ha informado el Ayuntamiento.
Isabel Díaz Ayuso recibe el próximo martes a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid.
Las reuniones marcarán el inicio del curso político en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo Regional. La presidenta de la comunidad se reunirá por tercera vez en la actual legislatura con los representantes de las distintas fuerzas políticas.
Josep Borrell dice que la postura de España con el Sáhara no contradice a la Unión Europea.
El máximo representante de la diplomacia regional plantea que el gobierno español apoya una consulta para que el pueblo saharaui decida su futuro. El Frente Polisario ha recibido esta declaración como un mensaje esperanzador, muy positivo e importante.
Y la banca encarece un 50% el precio de la hipoteca fija en lo que va de año.
El sector financiero ha subido de forma precipitada los intereses de estos préstamos inmobiliarios para evitar su contratación a favor de los créditos variables. Todo ello en un día en que la bolsa baja un 0,30% y se sitúa en los 8.200 puntos.
Abrimos información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula hasta ahora? David Iglesias, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Pues momento muy complicado hasta ahora en la M45, un accidente múltiple mantiene un solo carril abierto a la altura de Leganés, lo que provoca retenciones de más de 2 kilómetros, retenciones que llegan hasta el enlace con la M40 en dirección hacia la autovía de Toledo, la A42. Al margen de este accidente, en el resto de carreteras situación ya más tranquila, tan solo esas obras del plantío de la A6 que cortan dos carriles en dirección salida. Se ha habilitado la circulación libre para todos los vehículos en el carril Bosbao, la calzada central. Recomendable tomar esta calzada ya que hay bastante congestión en el plantío.
Gracias, David. Se refería David Iglesias de la Dirección General de Tráfico a un accidente registrado en la M45 a la altura de Leganés, del que les dábamos cuenta hace unos minutos y que ahora tenemos más detalles gracias a Javier Chivite, portavoz del Suma 112.
Cuatro vehículos se han visto implicados en este accidente. Ha sido un accidente múltiple. Finalmente, el Suma 112 ha atendido a 6 personas y ha trasladado a 3 personas, 3 miembros de una misma familia, al hospital 12 de octubre por el Suma 112 con pronóstico potencialmente grave.
Vamos a completar la información de servicio mirando al cielo. Tiempo Telemadrid. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La de hoy ha sido una jornada de miércoles muy cálida, con temperaturas de hasta 38 grados en algunos puntos del sur de la Comunidad de Madrid, 36 en la capital y hasta 34 han alcanzado en algunas localidades serranas, como en el caso del Escorial. Ahora toca estar pendientes de la entrada de aire frío en las capas altas de la atmósfera y este calor acumulado en superficie que podrían formar la tormenta perfecta y nunca mejor dicho, porque de cara a esta próxima madrugada no es descartable que puedan descargar algunas precipitaciones sobre algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Estaremos pendientes. De cara a la jornada de mañana, también pendientes de las nubes de evolución que puedan volver a crecer en amplias zonas de la Comunidad de Madrid y que en este caso podrían dejar escapar alguna gota en alguna localidad serrana. En cuanto a las temperaturas, descienden esta próxima madrugada, por ejemplo, en la capital, aunque no se notará mucho, seguiremos con valores tropicales, es decir, por encima de los 20 grados, pero sí notaremos algo más cómo descienden las temperaturas máximas con respecto a la jornada de hoy. Mañana los valores diurnos se quedarán en torno a los 34-36 grados y en la sierra incluso algo menos. Mañana descienden de forma generalizada, por tanto, las temperaturas diurnas.
Tenemos dos secciones en este enfoque estival. Una es Una tontería menos, que nos enseña a hablar mejor, nos corrige cosas como, por ejemplo, comer con cuchara es cucharada, comer con tenedor no es tenedorada. Rafael Cerro.
Cucharada, porción que cabe en una cuchara. Vaya puñetazo le he pegado al micrófono. Cucharada, porción que cabe en una cuchara, según el diccionario. Y para el equivalente en tenedor, lo que decía mi abuela, la señora Dolores, era pinchada. Pinchada, la segunda acepción, es porción de alimento que se toma de una vez con el tenedor, o cucharada o pinchada. Y me decía siempre también sorprendida, qué necio eres, hijo mío.
Pues no sé si tenía razón en lo segundo, pero lo primero sí, con pinchada. Gracias, Rafael Cerro. Y tenemos un cubano en la capital, tenemos un cubano en el equipo, tenemos a Alfredo Herrera curioseando por Madrid y sorprendiéndose. ¿Por qué toca hoy sorprenderse?
Buenas tardes, Jesús. Hoy vengo a hablar de la vida en los pueblos de España. Aquí las localidades mantienen señas de identidad y cultura únicas. En un pueblo de Asturias o de Cataluña no se come, se bebe o se habla de la misma manera. El sueño comunista del hombre nuevo acabó con la esencia de los pueblos cubanos, mi tierra. Las fiestas populares pasaron a ser las revolucionarias. Uh-huh. Se prohibieron las asociaciones de cualquier tipo y se persiguió durante décadas la práctica religiosa. Allá, desde 1970, ni siquiera la Navidad se celebra. En la sección de ayer comentaba de mi reciente visita a Liétor, un pueblo manchego de Albacete que no puede ser más peculiar. Imaginé qué fuera de sus tomates únicos si una empresa a nivel nacional dispusiera de los cultivos en las huertas particulares. Pues eso es lo que sucede en Cuba, Jesús. Una cena típica, un baile de pueblo o un santo local son símbolos de los que muchos cubanos no podemos presumir. A pesar de tantas décadas de dictadura después de la Guerra Civil, España es todo lo contrario en este sentido.
Además que sí.
La diversidad cultural de este país
te aventuras,
me aventuro a afirmar, termina siendo su mayor riqueza.
Y esa riqueza lingüística, esa riqueza cultural y esa riqueza tradicional es la que hay que mantener, Alfredo, y uno celebra que uno de fuera se percate de ello y lo mantengamos siempre. 30 segundos para dedicar este enfoque, unos minutos a la ciencia.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
Ocho y 20 minutos, ¿cuántas veces, cuántas semanas escucho esta sintonía y después escucho a Félix Madero, a Javier Fernández Mar Domingo interpelar a nuestro colaborador en el espacio de ciencia? Y siempre pienso, lo que me gustaría estar ahí, llenarle de preguntas. Pues hoy me toca coserle preguntas a José Manuel Nieves. ¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ganas tenía yo de preguntarte porque además desde hace una semana llevo barruntando, digo, antes de ir con su asunto, que me parece también, como siempre, muy interesante. Escuché hace una semana que la NASA o ha enviado o está a punto de embarcarse en una misión para enviar una nave.
Yo te propongo una cosa.
Ah, dímelo.
Podemos dedicar todo el programa a eso, porque ya que te ha gustado y así el otro asunto no lo desvelamos y lo dejamos para la semana que viene.
No lo cebamos siquiera, ¿no? No lo suelto en la antena y lo guardamos. Ahí, bueno, mantenemos el misterio.
Podemos decir de qué iba, pero era una cosa bastante tétrica, pero lo podemos dejar para la semana que viene.
Bueno, vamos a hablar de que algo podría estar destrozando el universo y ahí lo dejamos para la semana que viene. Y mientras vale. Eso llega, te lo agradezco enormemente, José Manuel, porque de verdad que me llamó mucho la atención y Hollywood ha ayudado mucho a ello, como puedes imaginar, que hayamos decidido enviar una nave, entiendo que no tripulada, claro, enviar una nave contra un asteroide para medir los efectos que tendría en una posible desviación. Dicho de otra forma, si un asteroide el día de mañana viene a la Tierra, tener un ensayo previo de cómo funcionaría el estrellar una nave contra ese asteroide para desviarlo. ¿Más o menos es así?
Claro. Sí, es exactamente así. Esa nave está llegando a su destino a 11 millones de kilómetros. La misión se llama DART, que significa prueba de redireccionamiento del asteroide, de un asteroide doble, ¿no?
Ajá.
Y va a un sistema de asteroides, a dos asteroides, que son pequeños. Uno tiene ciento y poco, 150 metros, y el otro tiene 800 y pico metros, y el pequeño está orbitando alrededor del grande. Se llaman Didymos, el grande, y Dimorphos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la NASA? El próximo 26 de septiembre es cuando va esta nave, esta misión DART va a hacer impacto contra el asteroide pequeñito, contra Dimorphos, ¿no? Y el objetivo es desviar, ver si es capaz con ese impacto, desviar ligeramente, menos del 1%, su trayectoria. Es la primera vez que se intenta algo así. La nave, como te digo, fue enviada hace un año, fue en noviembre o así del año 21,
ajá,
creo que fue en noviembre, si no recuerdo mal, y nada, ya está llegando a su destino. Y entonces vamos a ver si somos capaces de pegarle un leñazo a un asteroide pequeño, porque este ya te digo que tiene unos 150 metros, es pequeño para lo que puede ser. Por ejemplo, el que acabó con los dinosaurios, que cayó hace 66 millones de años y acabó con el 75% de todo lo que estaba vivo en la Tierra,
¿sí?
Ese tenía 10 kilómetros.
Sí, sí. Claro. O sea, al lado de ese es pequeño, sí.
Pequeño.
Una
Pero
pregunta. Sí, José Manuel, te iba a preguntar, huelga decir que todo esto lo tendrán previsto y calculado. No sé dónde estará exactamente el asteroide, pero a ver si nos va a salir rana el choque y le vamos a redirigir hacia nosotros. No.
Es un asteroide que no tiene, no, porque ya te digo que no van a impactar, de los dos que hay, no van a impactar al grande.
Claro.
Aunque le impactaran no pasaría absolutamente nada, va a pasar lejísimos de la Tierra, muy lejos. Lo que pasa es que han elegido un punto de impacto que esté lo más cerca posible para poder estudiarlo bien, ¿de acuerdo? Y entonces, este pequeño de 160 metros, Dimorphos, que está, como te digo, orbitando alrededor del grande, pues van a ver si consiguen desviarlo menos de un 1%, es decir, prácticamente no se va a notar, el grande no va a hacer absolutamente nada. Es solamente ver si somos capaces, es la primera vez, ¿no? Y esto es un sistema de defensa planetaria, que no sé si recordarás que hace muy, muy pocos días, el 18 de agosto, nos pasó rozando, pero lo quien dice rozando pasó a un 20% de la distancia de la Luna. La Luna está a 300.000 kilómetros, pues entre la Luna y la Tierra nos pasó rozando.
Uf.
Otro pequeño asteroide que tenía pues como unos 50 metros, que se llama 2022 NF, y que apareció de la nada, es decir, no lo habían visto venir, ¿no? No lo habían visto venir, lo descubrieron el 4 de julio, fíjate, y si hubiera venido directo, el 18 de agosto hubiera chocado sin que hubiéramos podido hacer nada, porque en menos de un mes no nos hubiera dado tiempo a hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, el problema, o sea, tenemos, hay muchísimas rocas de todos los tamaños por ahí fuera, ¿no?
Sí.
Algunas están controladas y en su sitio, que es en el cinturón de asteroides, que ocupa el hueco en el que debería de haber otro planeta, pero que no lo hay, entre Marte y Júpiter. En lugar de otro planeta hay un cinturón de asteroides de todos los tamaños. El más grande tiene 1.000 kilómetros, que es Ceres. Luego los hay de 400, de 500 kilómetros, y ahí hay de todo. Hay de todo, hasta rocas pequeñas de pocos metros, ¿no?
Y todo eso está controlado, dices, José Manuel. Todo eso está controlado,
bueno, están controlados
día tras día.
Están controlados, sí, claro que sí. El problema es que todo este cinturón, que son escombros viajando, muchas veces chocan entre sí.
Ah, claro.
Y entonces hacen carambolas. Y esas carambolas, algunas veces los envían directos hacia la Tierra, otras no, otras se van en otras direcciones, ¿no? La cuestión es que con la tecnología que tenemos ahora, los asteroides los podemos dividir como en varias grandes categorías, ¿no? Están los destructores que son los que tienen más de 5 kilómetros, pues véase el de los dinosaurios que tenía 10, de 5 para arriba son capaces de desencadenar un fenómeno de destrucción global, como hizo el de los dinosaurios, ¿no? Con efectos tremendos para la vida del planeta. Luego están los que tienen entre 100 metros y un kilómetro. Y estos no causan un daño a todo el planeta, pero sí a la región en la que caen, la región entendida como continente. Es decir, si cae uno en el medio de África, pues los efectos en África serán devastadores y en América pues se enterará un poco, ¿no?
Claro.
Bueno, pues estas categorías de asteroides grandes están bastante bien monitorizadas porque tenemos tecnología para verlos venir con muchos años de antelación. Podemos predecirlo por su llegada, pues a lo mejor incluso con décadas, ¿no? Entonces tendríamos tiempo para poner en marcha algún sistema.
Una misión así, claro, claro, claro.
Algo de defensa, ¿no? Algún tipo de defensa. El problema son los pequeños, y los pequeños son los que están entre 20 y 150 metros. Esos son, con nuestra tecnología, prácticamente indetectables. De hecho, se cree que conocemos como el 90% de los grandes, pero apenas el 1% de los pequeños.
Muy breve, José Manuel, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Cuánto tardaríamos en detectar un pequeño? ¿Con qué margen tendríamos? Si se está acercando a la Tierra para impactar.
Es que hay muchas. A ver, todos los años se detectan algunos de estos pequeños después de que pasaran, cuando ya se están alejando. Es decir, no los hemos visto ni llegar. Y el problema es que uno de estos pequeños de 100 metros, si cae en una ciudad, la arrasa por completo. Solamente arrasaría uno de 100 o 150 metros que cayera en el centro de Madrid, pues acabaría con Madrid y con todos los pueblos alrededor.
Pues José Manuel Nieves, esperemos que la misión no tripulada, la nave que hemos lanzado para chocar, por lo menos ofrezca mediciones seguras o de confianza.
Y por lo menos ver que seamos capaces de desviar uno de estos pequeños Pero claro, para eso hay que ser capaz también de detectarlos con más tiempo del que somos ahora.
Eso es. Y todo sea por evitar la necesidad de enviar a Ben Affleck o a Bruce Willis a morir ahí en el espacio. Hombre, que mira, hay alternativas.
Ahí está.
Hay alternativas a salvarnos. José Manuel Nieves, oye, te agradezco enormemente que hayas recogido el guante de este asunto, que además no te hemos dado margen, claro, hablando de márgenes, para prepararlo. Y mira, como siempre, un análisis exhaustivo. Y dejamos para la próxima semana vacíos cósmicos que podrían estar destrozando el universo. José Manuel, gracias, un día más.
Muy bien, un abrazo hasta la semana que viene.
Un abrazo hasta la semana que viene. 20 segundos y echamos un vistazo al exterior, no tan lejos, no en el espacio, sino a Ucrania. 6 meses se cumplen en la ventana exterior en compañía de Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. Como ustedes podrán imaginar, no podíamos afrontar la recta final de este enfoque de este miércoles sin referirnos a un asunto, sin lugar a dudas, el asunto que marca la actualidad hoy, internacional y nacional, porque seguramente en cada país también se esté hablando de ello. Antes de decirles a qué nos referimos, aunque ya lo pueden suponer, llevamos todo el informativo haciéndonos eco de ello, vamos a saludar a nuestros analistas y colaboradores que nos ayuden a entender mejor la dimensión de estos 6 meses. Felipe Sagún, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Pedro Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Pues nada, no sé si me estabais escuchando, pero imagino que sabemos todos a qué nos referimos. 6 meses, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Aquel 24 de febrero, cuando sonaron las primeras alarmas. 6 meses de guerra, Felipe, y 6 meses de guerra que lleva resistiendo Kiev y lleva resistiendo Ucrania.
Así es. Hace pues apenas 3 horas, de 4:30 a 5 de la tarde, he estado escuchando en directo al presidente Zelensky en su mensaje. Se ha hablado al Consejo de Seguridad, que ha estado hoy en una reunión extraordinaria, por cierto, presidida por China, que está presidiendo este mes el Consejo, sí. Y ha hecho un resumen, el resumen que ha hecho el presidente, un poco la línea, ¿no?, de lo que le hemos venido escuchando tantas y tantas veces. Uno de los elementos cruciales en el éxito de la comunicación de Ucrania desde el primer día de la guerra. Los otros, evidentemente, otros elementos claves por los que resistió Kiev en la primera parte, en las primeras días y semanas, lo que se llama la primera fase, pues hoy yo creo que todavía, si hubiera que aconsejar hoy a, no tenemos clase todavía, pero a estudiantes o a los oyentes que nos escuchan, yo les diría que lo mejor que he leído y que creo que va a recibir el premio Pulitzer este año es la serie de investigaciones que ha venido publicando el Washington Post. No tiene desperdicio. Una de ellas es por qué logró resistir Kiev en ese momento. Y los 5 o 7 claves son: estuvo años preparándose para esa resistencia. Mucho mejor los militares dirían que los políticos, que seguían diciendo que no se creían que fuera a invadir al final, pero que los militares, aconsejados sobre todo por el Pentágono y otros países, sobre todo Londres y algunos bálticos, llevaban mucho tiempo preparándose. La ayuda que recibieron de Washington, Londres, Polonia, los bálticos, luego los demás se fueron sumando. El terreno alrededor de Kiev, las posibilidades que dio al general Sitsky, que es el general que dirigió la operación de la defensa por parte del ejército de Ucrania durante las primeras semanas, de inundar toda la zona por la que iban a entrar los tanques rusos, fue clave, empantanar todo eso para dificultar la mala logística, y que comprobamos todos que no llevaban ni el combustible porque creían que iban a ser una cuestión de 4 días. La voluntad de resistencia es clave. Pensando en el futuro, yo diría que la ayuda que siga dando Occidente y la voluntad, la capacidad de resistir de los ucranianos, son las dos variables fundamentales para el futuro. Luego, los errores de cálculo rusos, algunos ya he dicho, pero hay otros. La comunicación y la personalidad, el carácter, la propia respuesta de Zelensky fue clave. Y luego, pues podemos añadir mil más, pero ahí lo dejaría.
Felipe, ¿fue la primera gran derrota de Rusia en esta guerra, esa resistencia de Kiev, más allá de los días que a lo mejor tenían ellos en cabeza?
Sin duda, sin duda. Bueno, podríamos hablar de las primerísimas horas, porque ellos intentaron mandar comandos de paracaidistas y ocupar una base aérea y otra base terrestre cerca de Kiev, y la defensa que hizo Ucrania les desbarató por completo, mataron a un montón de y detuvieron a de las fuerzas especiales rusas que intervinieron en esas primeras horas, y a partir de ahí ya fue todo de mal en peor.
Así es como comenzó todo. ¿En qué estamos ahora, Pedro?
Bueno, yo creo que estamos en un mundo que ha cambiado bastante. Yo diría que radicalmente desde la invasión, ¿no? Es un mundo en el que Rusia, que invadía Ucrania con la excusa de combatir el fascismo, es un régimen más fascista que nunca. Y yo creo que, por ejemplo, la Unión Europea y la OTAN, que tenían sus dudas existenciales y a las organizaciones a las que algunos líderes auguraban un corto recorrido, han encontrado una razón de ser y un renovado sentido. Creo que la adhesión de Finlandia y de Suecia son un ejemplo formidable de cómo, hasta qué punto ha cambiado el mundo. Y creo que aunque el esfuerzo cada vez es más costoso y difícil de sostener en el tiempo, la ayuda que se está prestando por parte de la Unión Europea y de la parte europea de la Alianza Atlántica a Ucrania es realmente algo que va contra la tradición de países como Alemania, con un pacifismo asumido y arraigado en los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, creo que es un mundo muy, muy cambiado. Creo que Putin se prometía una victoria fácil, rápida, eso no se ha conseguido, y vemos un pulso en el cual, Europa está respondiendo. No todo el mundo está con Occidente, por supuesto. Hay muchos países en Asia, en África, que no coinciden, no comparten para nada la causa de Ucrania, no han impuesto sanciones ni quieren saber nada de este conflicto. Pensarán que esto es una cuestión de ricos. Y, en fin, es un conflicto muy del siglo XXI que mezcla lo moderno y lo antiguo, ¿no? Es algo que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Como batallas que parecen sacadas de la Segunda Guerra Mundial con Google Maps diciendo dónde están los tanques rusos. Realmente esa mezcla de modernidad y de antigüedad es una de las cosas que me fascina y que creo que caracteriza a este discurso. También el discurso que está aplicando Putin de presentar esto como un conflicto existencial para defender la pureza de Rusia, su posición antiglobalista, ortodoxa, retrógrada, pues también me llama mucho la atención. Creo que es muy importante cómo el Kremlin está reconvirtiendo una guerra de agresión, pura y simple agresión, en una cruzada para defender valores de no se sabe muy bien qué, pero que son compartidos por mucha gente, incluso en Europa Occidental.
Pedro, ¿no será la única salida ya que le quedaba al gobierno de Putin? Porque, por lo que estamos analizando, este conflicto, esta invasión iniciada por Rusia, que luego ya se ha convertido en guerra, conflicto bélico con el paso del tiempo, está perdiendo más que ganando de momento Rusia. Está perdiendo más cosas, me refiero. No hablo en el terreno bélico ni estratégico, sino en lo que es la meta de iniciar esta invasión. De momento le ha servido para poco. Entonces, no sé si a lo mejor le queda ese recurso, el agarrarse, el aferrarse a ese sentimiento para un poco seguir adelante o convencer a la gente de que esto hay que seguir hacia adelante y no hacia atrás.
Bueno, sí que el discurso de Putin insiste en que esto es una operación militar especial.
Sí.
En la que se va paso a paso. Y esto es importante porque está emergiendo dentro de Rusia un sector muy, digamos, ultra, que insiste en que no se guarden las distancias, que se empleen todos los medios disponibles, que se empiece una espiral de brutalidad, si eso es posible, para acabar de una vez por todas con esta guerra, ¿no? Pero Putin insiste en que él tiene un plan, y yo creo que esto tiene que ver con su idea o con su estrategia de encapsular el conflicto. Él no ha ordenado una movilización general, él no está metiendo a todo el ejército en Ucrania. Básicamente los que están haciendo la lucha y los que están sufriendo las mayores bajas en Ucrania son pobres asiáticos y los propios rusos del Donbass. Y en ese sentido yo creo que él es capaz de prolongar el conflicto mientras lo encapsule, mientras limite la repercusión de las bajas, que empiezan a ser cuantiosísimas. Las últimas estimaciones del Pentágono hablan de 15.000 muertos, que es todas las bajas mortales que sufrió Rusia durante la ocupación e invasión de Afganistán.
Os iba a preguntar, es complicado, pero ya que hablabas del futuro y de prolongar el conflicto, Felipe, ¿dentro de otros 6 meses estaremos haciendo un nuevo balance? Ya de un año.
Los periodistas no debemos hacer pronósticos o futurología, ¿no?
Claro, yo siempre digo, basándonos en el escenario actual, ¿qué opinas?
Pero no conozco ningún observador que en este momento considere que este conflicto se va a acabar pronto, claro, que tenga solución política o diplomática a corto plazo. Ninguna de las declaraciones o posiciones de los beligerantes lo indican, de manera que los riesgos, además, no dejan de crecer. El riesgo de que se pase a armas más destructivas, de que se extienda el conflicto. Luego podemos hablar un poco de lo que le están pidiendo los ultranacionalistas rusos a Putin después del asesinato de la hija del filósofo Dugin.
Sí, te iba a preguntar por la influencia de ese acto. Sí.
Pero yo creo que antes es muy interesante lo que estabais hablando antes de la situación de Rusia. La popularidad de Putin no ha caído, en principio. Lo que se anunciaba, sí ha aumentado la represión interna, por supuesto, lo hemos visto. El aislamiento de Rusia sí ha aumentado, pero no tanto. Como ha comentado Pedro, pues lo vemos sobre todo en los países de llamado resto del mundo, de Asia, África, Latinoamérica, que no están sumándose a las sanciones. Y lo más importante de todo, la recesión y el impacto de las sanciones. Aquí sería para hablar durante mucho tiempo, pero, a ver, desde el principio de la guerra, Rusia prohibió que se publicaran estadísticas del Banco Central y de la Agencia de Estadísticas de Rusia, que se llama Rosstat. Por lo tanto, no tenemos datos oficiales de Rusia sobre comercio, inversiones, y los datos que se manejan son poco fiables, porque las principales organizaciones internacionales que tenían acceso directo con sus representantes en Rusia se han ido, igual que la mayor parte de las multinacionales. Hay un informe que conozco de la Universidad de Yale que dice que a pesar de la apariencia de normalidad y de que la situación es mucho peor de lo que los rusos aparentan. Pero hay otros informes realmente que dicen que el PIB no ha caído tanto como se creía. Ha caído, pero fíjate, no se sabe exactamente cuánto, y según unas fuentes u otras hablan entre 3 y 15%, que va a caer en 2022. Claro, esos son es un arco. Que no. Otros datos, a ver, el número de rusos que han huido, esto es importante, pero no tenemos en cuenta que solamente un 0,3% de los asalariados o empleados rusos trabajaban para las grandes empresas, etcétera. Quiero decir, aquí, para que te hagas una idea, en España es 3-4 veces mayor y la media de los países europeos. Por lo tanto, en general, parece que lo está llevando mejor de lo esperado y que la recesión no es tan grande, ni la inflación, que sí, que ha caído, que ha subido, pero muchísimo menos de lo que se esperaba. De hecho, es menos que la media europea. Ahora, claro, la clave es por qué. Y yo he preguntado, he tratado de enterarme, y en parte es, Putin no se mete tanto personalmente. Primero, no sabe mucho de economía y deja todo esto en manos de los que sí saben. Luego, la experiencia. Para Rusia es la quinta crisis económica grave en 25 años, desde el 98. Están acostumbrados.
Y no la peor, además, supongo.
Pues habría que comparar, claro, y en este momento. Pero el tema de los hidrocarburos es clave, el tema del gas y el petróleo.
Eso es.
Es decir, ellos siguen, por el aumento de los precios y la forma en que ha podido desviar las exportaciones hacia otros puntos, que hemos dejado de recibir, o que la propia Rusia ha empezado a cortar el flujo a Europa, pues significa que ellos siguen ingresando, pues si le cuesta 800 millones de dólares al día la guerra, le sobran 200 o 300 millones más para poder seguir pagando los salarios y manteniendo la apariencia de normalidad. Esto es importante y fundamental. Y mientras esto dure así, Mientras esto se prolongue, vamos a tener ese pulso que es clave, la financiación de la guerra. Y luego el coste, bueno, citaba a los muertos. Yo creo que es fundamental tener en cuenta cuánto se ha destruido ya de Ucrania.
Sí.
Se calcula en unos 100.000 millones de dólares y más de 200.000 los que se necesitarían ahora para la reconstrucción. Toda la ayuda comprometida, los cálculos que yo tengo, de todos los países en este momento que están con Ucrania, asciende a unos 80.000 millones de dólares y la mitad aproximadamente es de Estados Unidos. El tema de los crímenes y derechos humanos, los crímenes de guerra, pues se sigue con ello, pero hasta ahora pues no se ha hecho nada, no se ha podido hacer nada, salvo seguir encontrando pruebas, amontonando pruebas. Ucrania sigue llenando almacenes de pruebas, fotografiando fosas comunes y bueno, hoy mismo, vamos, esta tarde, Zelensky ha hecho referencia a las deportaciones forzadas de las zonas que ocupa Rusia, etcétera.
Como bien decías, no somos quien para hacer pronósticos, pero está claro que si todos estos elementos que mencionabas, incluido el económico, no le aprietan, de momento no le ponen en serios aprietos a Vladimir Putin, pues uno tampoco parece ver muchas razones por las que el máximo dirigente ruso pondría fin a este conflicto y no lo prolongaría. Mencionabas el asesinato de la hija de uno de los ultranacionalistas rusos muy cercano a Putin. Pedro, ¿cómo influye esto? ¿Cómo puede influir en el conflicto? Porque claro, Estados Unidos ya dijo que tampoco le hacía mucha gracia, ¿no?, esto de matar a civiles.
Bueno, el asesinato ha puesto sobre el mapa esto que comentábamos antes, de este sector ultranacionalista que piensa que, en cierta manera, Putin es un poco maricomplejines y no está empleándose a fondo y no está resolviendo este conflicto de una forma decisiva. Y se han multiplicado las voces en ese sentido. Yo creo que tiene un impacto muy grande porque esto lleva, digamos, el terror a la élite del régimen de Moscú. Hasta ahora estábamos acostumbrados que los asesinados, las víctimas de la represión, eran los opositores al Kremlin, ¿no? La bomba que estalló bajo el asiento del conductor donde iba la hija de Dugin, estalló en el barrio más exclusivo, donde tienen todas las mansiones, toda la gente bien conectada con el régimen, ¿no? Y esto es realmente excepcional, que el terror llegue hasta el corazón del putinismo, ¿no?, de Moscú. Y yo creo que también pone de manifiesto que el extremismo ha sido muy útil para Putin, pero también puede ser una carga. Es decir, que si esta gente que es cada vez más vocal, que utiliza Telegram para expresar sus críticas a la gestión de la guerra, que al principio ofrecían un respaldo cerrado al conflicto y ahora empiezan a criticar, a cuestionar, creo que el asesinato en ese sentido no le viene bien a la estrategia de paso a paso, de gradualismo y de no escalar de una manera todavía más brutal este conflicto que ya se demora 6 meses y que, por cierto, hoy coincide con la celebración del Día de la Independencia de Ucrania, entre temores de medidas, de ofensivas, de ataques todavía más brutales.
Menudo día para celebrar. Felipe, sobre el asesinato de la hija.
Bueno, lo primero es, ¿quién la asesinó? Esto es muy interesante porque tenemos varias versiones, sobre todo la que han dado los medios oficiales rusos y muchos diputados, sobre todo próximos a Dugin, los más radicales, acusando directamente, pero además en cuestión de horas, de haber sido una operación orquestada por los servicios secretos occidentales. Con lo que han tardado en general los servicios oficiales rusos en dar datos sobre asesinatos importantes en los últimos 15 o 20 años, y ha habido muchos en Rusia, y pensando en Nemtsov, en Volikovskaya, etcétera, que tardaban años. Aquí rápidamente dijeron que una tal Natalia Bok, de 43 años, que había entrado en Rusia el 23 de julio con una hija de 12 años y había alquilado un piso en el edificio donde vivía esta chica, Dugina, de 29 años, que la había seguido en un Mini Cooper, que había ido cambiando matrículas cada 2x3, ¿qué pasa? Que la estaban siguiendo y no hicieron nada, que las conocían y no hicieron nada por evitarlo, y que nada más poner la bomba, cuando volvían del festival el otro día, por la noche, se largaron hacia Estonia y reclamando ya la extradición a Estonia, y si no amenazando con operaciones, sin concretar, bueno, otros ya amenazan con multiplicar o ir a pasar a una fase de atentados indiscriminados contra dirigentes ucranianos. Hay de todo, ha habido de todo. Bueno, un exdiputado ruso muy que tuvo cierta influencia, que se llama Ponomarev, y que escapó a Kiev porque no estaba de acuerdo con el régimen de Putin, este dice que él cree que la responsabilidad principal, por la forma en que ha ocurrido y por el pasado, por los antecedentes de lo que ha hecho, cómo ha utilizado la violencia contra sus adversarios Putin, él cree que la responsabilidad es de un grupo que se llama Ejército Republicano Nacional, que es una escisión del propio grupo ultranacionalista al que pertenece este filósofo, que escribió un manual en el año 97 que se convirtió en lectura obligada de la Academia del Estado Mayor ruso, que se llama algo así, en inglés es Foundations of Geopolitics, pues fundamentos de la geopolítica, donde incluye todas las ideas que luego ha utilizado Putin para justificar esta agresión de reconstrucción de imperio, de recuperación o reconquista de los territorios que se perdieron cuando se rompió la URSS, el abandono del mundo multilateral, etcétera, etcétera, la alianza con China mucho más estrecha, etcétera, etcétera. Bueno, estaba viendo que tiene un libro escrito, todavía no se ha publicado, pero lo conoceremos rápidamente. El título se las trae, la Dugina, la asesinada, por error, porque en el último minuto parece que Dugin, contra quien iba dirigida la bomba, al parecer, cambió de planes y se fue en un coche distinto, sin acompañar a su hija. Pues en este libro la Dugina resume un poco todo lo que viene diciendo en artículos y discursos, que en parte coincide con su padre y en parte va más allá, diciendo que todo lo que está haciendo Putin es luchar contra el totalitarismo, nos llama fascistas a los occidentales de mil maneras. Cada vez que habla de liberalismo neofascista y cosas así, ¿no? Bueno, pues en estas estamos, y me imagino que puede tener repercusiones tanto dentro, y que las va a tener tanto dentro como fuera.
Pues las veremos. 6 meses de guerra se cumplen hoy, se cumplen hoy en Ucrania. Los estamos repasando con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez en la ventana exterior, y seguramente, desgraciadamente, promete más entregas este conflicto bélico, como también promete más entregas Trump con documentos secretos contra el FBI, Pedro.
Pues sí, esta es una saga que yo creo que refleja muy bien esa concepción patrimonialista del gobierno que tiene Trump, ¿no? Él habla de su dinero cuando habla del dinero de los contribuyentes, habla de sus generales cuando habla de los generales del Pentágono, y habla de sus papeles cuando habla de documentos oficiales que desde los años 80, finales de los 70, a raíz de Watergate, todo documento que es producido para el presidente de los Estados Unidos es un documento oficial y no le pertenece al presidente, le pertenece al gobierno de Estados Unidos. Y esa visión patrimonialista queda en evidencia en la forma en que él se aferra a papeles. Llama la atención que siempre Trump ha insistido a sus ayudantes que había que cuidar los detalles. Que las cosas pequeñas eran las que te podían acarrear grandes disgustos, ¿no? Sí. Y llama la atención porque a un hombre que se le ha acusado del asalto al Capitolio, de la injerencia rusa, de crímenes muy, muy serios, al final, el mayor apuro judicial al que se enfrenta es esta idea de que todos los papeles que pasaban por su despacho eran susceptibles de acabar en su casa de Mar-a-Lago. Yo creo que es un retrato, es una saga en la que él aplica su estrategia de no reconocer nada, de demonizar a sus acusadores, de desacreditar los cargos contra él, no reconocer nunca nada, pero creo que esta vez no le está saliendo bien, y yo creo que todos los analistas coinciden en que es el principal frente judicial, policial, que le puede costar más caro a Trump en estos momentos.
Felipe.
Fíjate, estaba leyendo esta mañana la última encuesta que ha hecho el think tank, el de Chicago, de Relaciones Internacionales, se llama Chicago Council on Global Affairs, y ha cambiado radicalmente la prioridad, las prioridades en las preocupaciones de los estadounidenses de cara a las elecciones de dentro de 10 semanas. Y la primera preocupación en este momento empieza a ser ya la crisis de la democracia. No es el paro, no es la inflación, no es la economía. Es, pero bastante por encima, como 12 o 15 puntos, la democracia. Yo creo que tiene que ver, en parte con esto, con lo que está contando Pedro, en parte con el robo de documentos, etcétera, etcétera.
Sí.
Y en parte también por el juicio del 6J del asalto al Congreso. Ahora, en las últimas horas, las principales cadenas de televisión han estado explicando y dando los detalles de, porque la última iniciativa es de antes de ayer, de los abogados de Trump, de exigir que haya una especie de árbitro, ¿cómo se llama? Special Master, en inglés lo llaman, que decida si no se están vulnerando los privilegios del presidente por lo que ha hecho el FBI. Y se refieren a una cosa, que no es los documentos que se llevaron el 8 de agosto de Mar-a-Lago, sino los documentos que entregó después de un año de resistirse, bloquear, en enero o febrero, que fueron 15 cajas, con más de 100 documentos clasificados, más de 700 páginas, y que el Archivo Nacional, que es la institución que se encarga de archivarlos, preservarlos, etcétera, desde la ley después del Watergate, pues cuando empezó a verlos, vio dos cosas. Una, que faltaban documentos claves, que en los contenidos había altos secretos, las tres categorías de secretos que existen en Estados Unidos: top secret, secret y confidencial. Y empezaron a exigirle que faltaba eso y que tenían que entregarlos. Entonces, desde ese momento hasta la carta del Archivo Nacional al equipo de Trump del 10 de mayo, exigiéndole que si no los devolvían ya, después de tanta historia, tenían que dejarlo en manos del FBI para que lo interviniera, pues se estuvo resistiendo. Aquí viene el problema. Y ahora, Trump quiere recuperar el tiempo perdido, volver a ensuciar y a confundir a todos,
claro,
exigiendo que hayan un árbitro. Hay una cosa aquí que sí es verdad, que puede tener alguna posibilidad el equipo de Trump, y es que no está claro la interpretación de dónde empiezan, cuándo empiezan y cuándo termina el privilegio de un presidente. Porque si termina cuando deja la Casa Blanca, entonces no tiene ninguno de los privilegios que dice Trump. Pero si el expresidente conserva algunos privilegios, entonces tendría que decidirlo la justicia.
Eso es.
Bueno, vamos a ver en qué acaba.
Pues vamos a ver en qué acaba. Lo que está claro, llama la atención lo que comentaba Pedro, que se ha enfrentado a grandes cosas y grandes acusaciones y ha salido indemne, y en esas pequeñas cosas que él siempre decía de poner especialmente la lupa, es por donde están viniendo más problemas, o por lo menos por donde se le ha colado en casa el FBI. Me recuerda esto, salvando las distancias, al Capone, ¿no? Que no le cogieron por nada de lo que hizo y al final le encarcelaron por fraude fiscal. Con lo cual, esto es así. La justicia al final parece que encuentra el camino, si es que quiere encontrarlo y si es que se puede y alguien es culpable. Claro, que ya veremos Donald Trump dónde queda ese vacío no legal a la hora de los privilegios de un presidente y expresidente. Felipe Sahagún, Pedro Rodríguez, nos quedaban algunos asuntos en el tintero, pero nos quedamos sin tiempo. Por ejemplo, la justicia contra la vicepresidenta argentina por años de corrupción. Seguramente vuestro análisis sería mucho más interesante, pero bueno, también nos están animando Isabel Díaz Ayuso y Echenique, lanzándose armas arrojadizas a propósito de Kirchner, con lo cual, por lo menos por ahí estamos informados. Felipe Sahagún, gracias un día más. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pedro Rodríguez, un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Adiós, adiós. Y hasta aquí el enfoque de hoy. Ya saben, lo hemos repasado. Se cumplen 6 meses desde que sonase la primera alarma en Ucrania, cuando todo el mundo decía que no sería posible. Muchos militares ya sabían que sí, que Rusia estaba invadiendo Ucrania, que en pleno siglo XXI un país occidental estaba siendo invadido por otro, aunque no se considere de Occidente plenamente, pero sí por una potencia europea como es Rusia. Y aquí seguimos con ese conflicto. Y seguimos con crisis económica y también con crisis diplomática. Lo acaban de escuchar, es la máxima preocupación en Estados Unidos, la crisis democrática, perdón, crisis democrática. Les estamos informando de muchas crisis y seguiremos haciéndolo, esperemos, de crisis resueltas en el futuro. Para eso, escucharnos mañana a partir de las 7 de la tarde, que será cuando volvemos en este enfoque de Onda Madrid, enfoque edición festival de 7 a 9. Mañana a las 7 regresamos. Descansen. Un saludo.